al Evangelio de Juan capítulo 16 y vamos a leer los versículos 12 al 15. Acompáñeme con la escritura, por favor. No. Evangelio de Juan capítulo 16 versículos 12 al 15. Este mensaje, mis amados hermanos, es una continuación del mensaje anterior. Ustedes pueden encontrar el mensaje, lo pueden encontrar en el sitio de YouTube de la iglesia, Iglesia Bíblica Tu Fortaleza. Ahí van a encontrar la primera parte del mensaje correspondiente al título que dice El Espíritu que reprende al mundo y guía a la verdad. Esta es la segunda parte del mensaje. Vamos entonces a leer nuevamente los versículos Juan 16, versículos 12 al 15. Déjenme ponerlo aquí un ratito. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Amén. Desde vamos a hacerlo un poquito antes para retomar el mensaje anterior. Desde el versículo 5 vamos a leerlo. Sí, mejor desde el 5. 5 al 15. Amén. ¿Lo tenemos listo? Dice así la palabra de Dios. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vamos a iniciar con una oración para pedir sabiduría de nuestro Señor, iluminación. Padre celestial, gracias damos, Señor, en esta mañana. Su palabra va a ser expuesta, mi Señor. Y pedimos, Señor, sabiduría para entenderla, iluminación para que sea clara en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y que, Señor, haga esa obra para la cual usted siempre la envía. Padre bendito, Señor, nos ponemos en sus manos, que su nombre sea glorificado por medio de la predicación de su palabra. Gracias damos, Señor Jesús, en esta mañana. Amén y amén. Bien, como les decía anteriormente, esta es la segunda parte del mensaje de Juan 16, versículos 5 al 15. En esta segunda parte vamos a tratar específicamente del 12 al 15. Pero obviamente necesitamos tener un contexto. Quiero que escuchen lo siguiente que les voy a comentar. Escuchen. Si un día decides escalar una montaña bien alta, la labor del guía de montaña es crucial. Puedes tener todo el deseo de hacer algo así, pero no llegarás muy lejos si no tienes un guía de montaña. Sus habilidades y profesionalismo hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Al final, te pregunto en esta mañana, ¿te arriesgarías a subir tú solo basado en tus propios conocimientos y habilidades? Aunque el ejemplo sea poco relevante para algunos, pues yo sé que a muchos de ustedes no les interesa subir montañas. Bien es cierto que toda cosa que hagamos, y en especial donde esté en riesgo nuestra vida, necesita la dirección y guía de alguien. Hoy veremos en esta segunda parte del mensaje que iniciamos la semana anterior, cómo el Espíritu Santo nos da esa guía y dirección para nuestra vida en Cristo. Amén. Para tener un contexto claro de toda la cita que hemos leído del 5 al 15, en el contexto del mensaje anterior, en la primera parte, aprendimos cómo el Espíritu Santo convence, es decir, pone en evidencia, reprende, redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por su incredulidad al no creer en Cristo. De justicia por cuanto Cristo fue recibido por el Padre, quedando en evidencia el juicio injusto del mundo sobre el Hijo de Dios. Y de juicio por cuanto el mundo ha recibido condenación al rechazar a Cristo. En la versión Dios habla hoy, dice así: cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Debemos también agregar que solo en la justicia perfecta de Cristo, como vimos en el mensaje anterior, somos perdonados y salvados. Por eso entendemos también las palabras que el Señor decía: os conviene que yo me vaya. Si Él no se fuera, ¿cómo vendría el Espíritu Santo? Primero tenía que haber la obra previa de la cruz. Entonces, eso es para que tengamos una idea del mensaje anterior. Hablamos precisamente de el Espíritu que reprende al mundo, que redarguye al mundo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este mensaje vamos a hablar específicamente el Espíritu que reprende al mundo, pero también que guía a la verdad. Vamos a repetir para que tengan claro, mis amados hermanos, que hemos visto este mensaje en 4 puntos. La condición previa que debe de haber para la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa condición previa? Cuando el Señor les dice, os conviene que me vaya, la condición es que Cristo debe primero regresar al Padre. Si usted conoce la Escritura o ha tenido la oportunidad de leer, usted va a ver que después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vienen los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se caracteriza porque nos da a conocer la venida del Espíritu Santo cumpliendo la promesa del Padre. Entonces, el primer punto que tratamos ya en el mensaje anterior fue precisamente esta condición previa, que es que Cristo debe regresar al Padre. Y hablamos específicamente, como un segundo punto, de la obra del Espíritu convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En este mensaje vamos a tratar la obra del Espíritu guiando a sus discípulos a la verdad. Y luego vamos a tratar precisamente el resultado de la obra del Espíritu, que es glorificar al Hijo. Bien, vamos a pasar entonces al primer punto, que sería el tercer punto de todo el mensaje total. La obra del Espíritu guiando a sus discípulos a la verdad. Bien, tenemos que decir aquí algo con respecto a esto. Es una obra que no se puede entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Si usted lee el versículo 12, vamos a centrarnos del 12 al 15 en este mensaje, en esta segunda parte. Versículo 12, el Señor les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No pueden cargar con esas cosas que Él tiene que decir. Entonces, es una obra que no se puede entender sin la ayuda del Espíritu Santo. No olvidemos el primer punto tratado en el mensaje anterior. Debe haber una condición previa para la obra del Espíritu Santo, y es que Cristo termine su obra. Sin la justicia de Cristo imputada en el creyente, el Espíritu no podría guiar. Esa palabra imputada suena rara, pero no quiere decir otra cosa que cargada al creyente. La verdad es que nuestra justicia no alcanza para satisfacer las demandas de Dios. Nada de lo que podamos hacer puede satisfacer las demandas de Dios el Padre. Nacemos en una condición pecaminosa, caída. Toda la vida, si leemos nosotros atentamente la Escritura y ustedes pueden verificar en Romanos 3, capítulos 10, 11, 12. Usted va a ver que la Escritura es muy clara cuando dice que no hay nadie que es justo delante de Dios. Que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Entonces, teniendo esto presente, mis amados hermanos, Dios tiene que hacer esa obra previa, y eso lo hace por medio de la justicia de Cristo. Esa justicia, la justicia de Él, queda cargada en nuestra cuenta. Nosotros somos injustos. Nuestra justificación no alcanza. Estamos condenados para, precisamente, sin Cristo, condenados para tener un castigo eterno. Pero cuando Cristo va a la cruz y el Padre recibe esa justicia y rectitud, porque ante el mundo, ustedes saben, decíamos en el mensaje pasado, el mundo lo condenaba por blasfemo, ¿sí o no? Porque él se hacía igual al Padre. Y en base a ese juicio lo enviaron a la cruz. Pero resulta que el Padre lo recibió en gloria. Y al recibirlo, la justicia de Cristo queda en evidencia frente al Padre y la justicia del mundo queda en condenación. Entonces, es importante que usted entienda esto cuando hablamos que sin la justicia de Cristo cargada a nuestra cuenta, a nosotros como creyentes, el Espíritu no nos podría guiar. Debe haber esa justicia de Cristo en nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda empezar su obra y su ministerio de guiar al creyente. Por eso es que sus apóstoles, cuando el Señor compartía esto y no le entendían sus palabras, aun si Él les hubiera dicho todas las cosas, ellos no las hubieran podido sobrellevar. Mire que en algunas ocasiones sus apóstoles no entendían lo que Jesús les hablaba. Ahí en Lucas 18, 31 al 34, escuche, dice la Escritura, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aún él explicándoles, y podía haberlo hecho con mucho detalle, sus discípulos no entendían lo que él hablaba. No entendían. Según la cita de Lucas y muchas otras que hablan de su falta de discernimiento, ¿por qué razón les era encubierta sus palabras? ¿Por qué no la entendían? Hablando de sus apóstoles. Para tener ellos una revelación completa de la obra de Cristo, era necesario, una vez más, enfatizo, la venida del Espíritu Santo. El Señor no los deja huérfanos. Él le dice, os enviaré al otro Consolador. Él los guiará. Tengo un comentario al respecto aquí. La obra que el Señor comenzó debía ser continuada por el Espíritu de verdad, hablando de sus apóstoles, sus discípulos. Él los iba a guiar a toda la verdad. Hay un sentido en el que toda la verdad fue encomendada a los apóstoles en su vida. Ellos, a su vez, la registraron por escrito y la tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento. Este, añadido al Nuevo Testamento, completó la revelación escrita de Dios al hombre, hablando ya de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, es necesario, en el caso de ellos, pues estamos hablando de ellos ahorita, ellos no podían entender si no tenían la obra del Espíritu Santo para tener la revelación completa. Mire que hay muchas otras citas que no traje, no menciono, el Señor se lleva a tres y se transfigura en el monte delante de ellos, y ellos bajan del monte. ¿Qué será todo esto? ¿Qué serán todas estas cosas? No podían entender. Ya cuando el Señor resucita, se encuentra con los caminantes de Emaús, y habla con ellos todo un tiempo, varias horas, toda una tarde. Y no es hasta que el Señor parte el pan, que ellos se dan cuenta que Él es el Señor. Y ahí se dan cuenta, ahí estoy. ¿Pero por qué? Porque les fue quitado un velo. La obra del Espíritu Santo va a fortalecer esto en los creyentes, en los discípulos, en sus discípulos. Como aplicación, ¿no nos pasa a nosotros los creyentes de hoy, igual que a sus discípulos, que teniendo su palabra escrita revelada no la entendemos? Cuando digo palabra escrita revelada, ¿a qué me estoy refiriendo? A la Escritura, a la Biblia. No la entendemos. No olvidemos que ellos recibieron, hablando de los apóstoles, ellos recibieron revelación y nosotros los creyentes recibimos iluminación. Las Escrituras nos exhortan verdaderamente a dejar de ser niños espirituales. Hago este énfasis porque debe tener usted siempre claro. Los apóstoles recibieron revelación. Los creyentes, los discípulos que no son los apóstoles, reciben la iluminación del Espíritu Santo. Hay una diferencia ahí muy fuerte que es teológica. ¿Quiénes escribieron las cartas que son la doctrina y la base para la iglesia? Los apóstoles. Y aquellos a quienes ellos comisionaron con una autoridad apostólica, ¿no? Porque si usted va a buscar, por ejemplo, solamente para que tenga algo de conocimiento, usted va a ver, por ejemplo, que Marcos no fue ningún apóstol. ¿Sí se da cuenta? Y así hay muchos que recibieron una autoridad apostólica. Pero bueno, eso es para tener un pequeño paréntesis. Verdaderamente, nosotros como creyentes somos iluminados, pero a veces no entendemos las cosas que está el Señor diciendo, nos quiere hacer saber en nuestra vida, y por eso nos habla de dejar de ser niños espirituales. Mira que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 3, le dice a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, hay una diferencia entre la leche y la comida gruesa, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo reconoce que los creyentes a veces andamos como niños espirituales. Necesitamos, al igual que los apóstoles, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Ellos para revelación, la recibieron para revelación la Escritura, y nosotros para iluminación en nuestro caminar cristiano. ¿Cómo se llama eso? La santificación del creyente. Cuando usted escucha la palabra santificación, no es que le han puesto una aureola y le han puesto alas para salir volando. Quiere decir que cada día usted tiene que matar la carne. ¿Y cómo mato la carne, pastor? Buscando las cosas espirituales. Dejar, cerrar un ratito el internet, las redes sociales y leer su Biblia. Empiece por algo sencillo como eso. El apóstol Pedro también les dice, 1 Pedro 2:1-3, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la bondad del Señor. Asimismo, el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, ¿qué niño no desea la leche materna? ¿Acaso un niñito recién nacido tiene que recibir un curso de cómo pegarse al pezón de la mamá, de cómo tiene que succionar la leche materna? Él no lo hace. Eso ya viene dentro de su naturaleza de bebé. Ya viene ahí. Y el apóstol Pablo nos dice, desead, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcamos en cuanto a las cosas de Dios para salvación. Y el apóstol Juan, en varias de sus cartas, usted puede verlo en primera de Juan, nos llama a los pequeñitos en la fe, hijitos. Hijitos, con un cariño propio de Juan, del apóstol, al final de sus días, allá por el año 90, 95, hijitos, escuchen, hijitos, obedezcan, hijitos, hagan esto. Entonces, nosotros también necesitamos esa dirección sabia del Espíritu Santo. Pero leyendo el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bien, verdaderamente los apóstoles no podían sobrellevar, si es que primero no está la obra del Espíritu Santo, Y luego les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo guía el Espíritu Santo a los creyentes a la verdad? Antes de responder esta pregunta, ¿tenemos claro lo que es la verdad? Yo sé que muchos de nosotros podemos dar un concepto de la verdad y algunos podrán decir, la verdad es Cristo. Pero si tienes que explicarle a alguien, ¿cómo lo harías? ¿Tenemos claro lo que es la verdad? Literalmente, la primera parte del versículo 13, literalmente dice algo así. El Espíritu de la verdad que los guiará a la verdad completa. O absoluta, o verdad plena. Eso dice. El Espíritu de la verdad que los guiará a la verdad absoluta. Está hablando, acuérdate, de los apóstoles. La frase que se traduce como el Espíritu de verdad la encontramos en el Evangelio de Juan 3 veces como una referencia clara al Espíritu Santo. Y la encontramos una vez en la primera carta de Juan haciendo un contraste entre el Espíritu de verdad y el Espíritu del error. El Espíritu Santo es verdad porque su enseñanza glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no va a decir mentiras, va a decir la verdad y la verdad glorifica a Cristo. Escucha este comentario. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad porque su enseñanza es verdadera y glorifica a Cristo, que es la verdad. Ustedes saben, allá en Juan 14, el Señor les dice, ante las preguntas de sus discípulos, ¿cómo sucederán estas cosas? ¿Cómo es que te vas a ir? Y Él les dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad, la única verdad. Sigo leyendo el comentario. Los incrédulos quieren ver antes de creer. Aunque creen en el viento y la electricidad, a pesar de que no pueden verlos. Los inconversos no conocen ni comprenden al Espíritu Santo. Puede que los convenza de pecado y sin embargo, aún así, no conocen que es Él, el Espíritu Santo. Fin del comentario. Entonces, el Espíritu Santo es verdad porque la enseñanza que va a dar el Espíritu Santo, la guía que va a dar el Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Y eso lo vamos a ver en el último versículo de estudio, el versículo 15, más adelante. Solamente los apóstoles tuvieron la gracia de morar durante 3 años con el Señor Jesucristo. Tome en cuenta eso. Los apóstoles moraron durante aproximadamente 3 años, más o menos, con el Señor Jesús. Según las Escrituras, donde habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9. O sea, lo que dice Colosenses 2.9 es que en el Señor Jesucristo, ¿quién habitaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, corporalmente. Hablando de los discípulos, de sus apóstoles, ellos tuvieron frente a sí, a la verdad absoluta. Cuando ellos hablaban con Cristo, tenían a la verdad plena, la verdad absoluta, la verdad completa. Y era necesario que a la partida de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, los guiara, los condujera, morando dentro de ellos, pues como el Señor mismo se los dice, no iba a dejarlos huérfanos. En el caso de los demás creyentes como nosotros, gozaríamos plenamente de la dirección del Espíritu de verdad, el cual glorifica a Cristo, que es su palabra revelada en las Escrituras. ¿Por qué hago esta salvedad, mis amados? Porque el Espíritu Santo, recordemos lo que es al principio, Hechos 2 registra la venida del Espíritu Santo, el inicio de su ministerio en los creyentes, en la iglesia. Entonces, como el Espíritu Santo no había venido a morar dentro del creyente, en el caso de los apóstoles, ellos lo tenían a Cristo, quien era la verdad absoluta, en quien moraba toda la plenitud de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Él se va, Él tiene que dejarlos con el Consolador, el otro. Porque si no, ¿cómo iban a ser guiados? Y Él les habla y les dice que tienen que esperar la promesa del Padre para la llegada del Espíritu Santo. Eso debemos entenderlo en el caso. Ni uno de nosotros, en el tiempo que estamos, tenemos la privilegio, la bendición de haber contado la gracia de ellos, de tener corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la verdad absoluta. Nosotros no vemos a Cristo corporalmente, pero gracias a la obra del Espíritu Santo, Cristo es real en nuestras vidas. Ahora, respondamos a la pregunta inicial: ¿cómo es que guía el Espíritu Santo? Bien, primero, morando dentro de los creyentes. Juan 14, 16 al 17, dice: y yo rogaré al Padre, hablando del Señor Jesucristo, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí está la referencia del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El Señor le dice: vosotros, hablando de quiénes, de sus apóstoles. Él les dice: vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, haciendo referencia a quién, al mismo Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él mora con vosotros, y les dice también, y estará en vosotros. Ahí está la promesa del Padre. Entonces, ¿cómo es que guía entonces el Espíritu Santo a los creyentes? Morando dentro de los creyentes. Los apóstoles vivieron un momento de transición, porque en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba dentro del creyente. Lo que hacía era capacitar. Cuando usted lo vea en las películas, me imagino, porque eso es lo que a veces más recuerda, a Sansón tumbando los muros del templo, las columnas, ¿quién lo capacitó para tener esa fuerza extraordinaria? El Espíritu Santo. Cuando David hablaba y decía, cuando era pastor y cuidaba las ovejas y venía un lobo, venía un oso, ¿qué le hacía? ¿Salía corriendo? No, lea la escritura, ahí en 1 Samuel. ¿Qué hacía? Cogía al lobo, no importaba si era lobo, si era oso, le abría las quijadas y ahí lo mismo lo mataba. ¿Usted sabe lo que es abrir las quijadas a un león, a un oso? Si apenas al gatito de la casa no le puedo abrir las quijadas para meterle una pastilla cuando está enfermo. ¿Quién capacitaba a David para tener esa fuerza extraordinaria? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no moraba dentro todavía de él, de los creyentes. El Señor les dice: Él está con vosotros y estará en vosotros. Y eso lo disfrutamos nosotros ahora, cuando el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes, quienes somos, según la Escritura, el templo del Espíritu Santo. Como también guía también al creyente, cumpliendo el plan eterno de redención. Ezequiel 36, 26 y 27. Quiero que busque esta cita porque es importante y trate de memorizársela. Ezequiel 36, 26, 27. Hablando allá en los profetas, Antiguo Testamento, el Señor escribe esto. Dios el Padre escribe por medio del profeta Ezequiel 36, 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ve al 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo, en el cumplimiento del plan de salvación, guía a los creyentes, sencillamente obedeciendo la autoridad de Dios el Padre. En el antiguo pacto no había esta bendición de la que gozamos nosotros hoy, pero ya había la promesa de que Dios nos daría un nuevo corazón. Quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Es decir, como siempre le decimos muchas veces, una operación a corazón abierto, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento o la obra de regeneración que hace Dios. Dios no puede poner su espíritu si primero no hace esta obra previa. Saca ese corazón que no quiere saber de las cosas de Dios y pon un corazón que pueda recibir las cosas de Dios. Y luego en el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y de esa manera, ¿qué va a suceder? Los creyentes, los que tienen el espíritu morando dentro, van a andar en sus estatutos, van a guardar su palabra, sus preceptos, y los van a poner por obra. Entonces, para cumplir, para poder guiar al creyente, el Espíritu Santo debía cumplir el plan eterno de redención. Esperar el tiempo de Dios, donde nosotros como creyentes disfrutamos de que el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. ¿Cómo también guía el Espíritu Santo al creyente? Sellando al creyente sin abandonarle. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. La Escritura es muy clara que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hago el énfasis de que el Espíritu Santo no abandona al creyente porque la Escritura no lo enseña. La Escritura se enseña que lo podemos entristecer y lo podemos apagar, sofocado por nuestra carnalidad, pero Él no abandona al creyente. Él no abandona al creyente. Hablando de Él, creyente. El creyente, puede haber creyentes que en su carnalidad entristezcan y apaguen el Espíritu Santo. Pero no conviene que eso suceda, porque lo próximo que tendremos es un juicio de Dios. Y gloria a Dios por el juicio de Dios y por la corrección que hace, la disciplina que hace, porque según Hebreos, eso nos está mostrando que somos hijos y no somos bastardos. Dios disciplina a sus hijos. Dios corrige a sus hijos. Él no los deja sin corrección. Gloria a Dios por su bendita disciplina. Entonces, el Espíritu Santo guía al creyente morando dentro de los creyentes, cumpliendo el plan eterno de redención, sellando al creyente y dando testimonio de Cristo. Dando testimonio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo guía al creyente, obra en el creyente, Él, hablando del Espíritu Santo, da testimonio de Cristo. Y eso es lo que dicen los siguientes versículos. Lea, por favor, el versículo 13, la segunda parte. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán, que vendrán, las cosas que habrán de venir. Al guiar el Espíritu Santo al creyente, el Espíritu Santo testifica de Cristo. Y obviamente, si el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y Él testifica de Cristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos también a testificar de Cristo. ¿Cómo testifica el Espíritu Santo de Cristo? Según los versículos 13 en adelante, la segunda parte, perdón, del versículo 13, dice que el Espíritu Santo no habla por cuenta propia. Primera de Corintios 2, del 10 al 13, dice la Escritura, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12, presta atención. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El espíritu no va a decir nada por su propia cuenta. Cuando él testifica de Cristo, él no habla por cuenta propia. Lo que hace sencillamente es testificar de la verdad. Mira el versículo 12 una vez más. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual hablamos, no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. ¿Y qué va a enseñar el Espíritu de Dios? No sus palabras. Él no habla por cuenta propia. Él lo que va a hacer es glorificar a Cristo, a testificar de Cristo. Siempre el Espíritu Santo va a armonizar con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo va a ser consecuente con la verdad revelada y no nos llevará a violar los principios de la Escritura. Esto es muy sencillo de comprenderlo. El Espíritu Santo no va a hacer nada que sea contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad revelada de Cristo. Él nunca va a hacer algo que sea contrario a los principios de la Escritura. Ahí estará, por ejemplo, alguien que está pidiendo dirección y sabiduría, porque sucede que se ha enamorado de alguien que es inconverso y no es creyente. Y la Biblia habla muchos pasajes en cuanto a un yugo desigual. Pero esa persona está orando para pedir dirección del Señor. Si el Espíritu Santo estuviera obrando en esa persona, él lo que tiene que hacer, él o ella, es ir ¿dónde? ¿Qué dice la Escritura? ¿Y la Escritura qué dice? No unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir orando y pidiendo que Dios me diga algo? ¿O leer lo que Él ya ha revelado? El Espíritu Santo me va a llevar a lo que ya Cristo reveló en las Escrituras. No va a hablar por su propia cuenta. Es que, aunque no lo crea, cuando vemos todas las cosas que hay ahora, y más adelante voy a tratar ese punto un poquito más amplio, usted va a encontrar muchos lugares donde supuestamente el Espíritu habla lo que sea. ¿Y por qué digo lo que sea? Porque no va conforme la verdad del Evangelio. El Espíritu no va a decir algo que no esté de acuerdo con el Padre y con el Hijo. Él no va a hablar por su propia cuenta. Él va a ser consecuente con la verdad que ha sido revelada. Habrá otro que diga por ahí, tengo que pagar estos impuestos. Y son como $1,500 de impuestos. ¿Qué hago? Voy a consultar a alguien que sabe de finanzas fiscales y a lo mejor le dicen, mira, tú puedes hacer pagar menos. La pregunta del millón. Si es legal, a lo mejor tú te estás equivocando y puedes hacer que tal vez se corrija tu mal cálculo. Pero si no es legal, ¿qué vas a hacer? A lo mejor voy a pedir sabiduría de Dios. Ya sé, el Señor dice claramente en su palabra que no debamos a nada, a nadie, nada. Pagar todas nuestras deudas. ¿Qué tenemos que estar dando vueltas? Es un asunto que ya la Escritura nos los ha dicho. Es que eso sucede, mis amados hermanos. Necesitamos una confirmación del Señor en cuanto a una verdad que Él ya ha revelado. El Espíritu Santo, si está obrando en tu vida, Él te va a llevar al pasaje de la Escritura, donde o sí o sí. Ya no hay otra razón de ser. ¿Cuántos casos tal vez de nosotros en muchas ocasiones, a veces vienen a nuestras iglesias parejas de matrimonio y a veces los consideramos que ya son asistentes asiduos a la congregación hasta que nos enteramos que viven sin casarse? Viven sin casarse. Eso para el mundo es legal y se llama unión libre, pero para Dios no es bíblico. Y uno les dice, deben ustedes de cumplir toda voluntad de Dios. Y a veces pasan años y no lo hacen. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo, si está obrando en tu vida, te va a llevar a que cumplas toda la verdad que ha sido revelada. Y así puedo citar muchos casos. Porque es bonito recitar verdades, pero a la hora de obedecerlas, ahí nos confronta la realidad de que si somos creyentes, o sencillamente somos creyentes nominales, de nombre. Vamos a una iglesia, nos sentamos, estamos cómodos y nada más. El Espíritu Santo va a llevarnos a hacer lo que Dios ha revelado en su palabra. Él no habla por cuenta propia. Mire que allá, por ejemplo, usted tal vez habrá leído, esto no está en el libreto, a muchos reyes de Israel, pecaminosos, tenían sus propios profetas. Y ellos profetizaban lo que a ellos les gustaba escuchar. Pero no llamaban a un Elías, no llamaban a un Ezequiel, a un Jeremías. ¿Por qué razón? Porque él les iba a decir lo que no les gusta escuchar. Es decir, cuando tú escuchas que alguien habla y no está de acuerdo con la verdad bíblica, ese no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no habla por cuenta propia. Todo lo que dice va conforme a la verdad de la palabra. ¿Cómo testifica también el Espíritu Santo? No busca su propia gloria. Juan 7, del 16 al 18, cito la escritura. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Allá los religiosos fariseos les decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor Jesús mismo decía, yo no busco mi propia gloria, lo que hago es sencillamente obedecer lo que el Padre me envió. Y el Espíritu Santo vino a ser consecuente con esa misma verdad y realidad. Él no vino a buscar su propia gloria, si no fuera el Espíritu Santo. Allá hay algunos predicadores, veía la otra vez, me acordaba de uno, que sacaba fotos cuando supuestamente era transfigurado. Y usted lo ha visto tal vez el video del falso pastor y apóstol Cash Luna. Ahí está. Pone fotos ahí para que quede la evidencia de que él fue transfigurado. El Espíritu Santo no busca su propia gloria. ¿Cómo testifica el Espíritu Santo de Cristo? Habla lo que oye del Padre porque procede del Padre. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. El Espíritu Santo habla lo que oye del Padre porque procede del Padre. Y también, como vemos en el versículo 13 al final, el Espíritu Santo testificaría revelando las cosas que vendrían a sus apóstoles. Por ejemplo, Juan, en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eso pasó con Juan. Y Juan cerró los libros del Nuevo Testamento, el canon, como se llama, de una manera teológica. Juan cerró. Nadie más después de Juan recibió revelación de Dios en cuanto a algo que Dios quería revelar para su iglesia. Juan fue el que recibió eso de parte del Espíritu Santo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pablo, allá en Efesios 3, del 5 al 6, él dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese ministerio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo recibió esa revelación del Espíritu Santo. Pedro, segunda de Pedro 3:10, recibió también revelación. Él escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todos estos varones de Dios, recordemos, que escribieron cuando el canon de las Escrituras todavía no se había completado. ¿Cuándo se completó el canon o los libros? Se completó al final con Juan. Entonces, el Espíritu Santo testificaría revelando las cosas que vendrían a sus apóstoles. No olvide eso. El Espíritu revelaría, lo reveló. Ya pues nosotros estamos al final de los tiempos y vemos hacia el pasado. Reveló a sus apóstoles lo que Dios quería mostrarnos a nosotros como su iglesia. Hago ese énfasis porque después de Juan, nadie puede recibir revelación. Nadie. Los requisitos de un apóstol, y hago énfasis, muchos me dirán, no, pero apóstol quiere decir enviado. Pero el énfasis del llamado apostólico no está en que sea enviado. Es decir, que si yo soy enviado a predicar, en cierta manera soy apóstol, pero no soy apóstol de Cristo. Cuando hablamos de apóstoles, los apóstoles tenían requisitos, que usted los puede revisar en Hechos 1, haber estado en el ministerio de Cristo Jesús desde el inicio de su ministerio hasta que fue ascendido, hasta que subió al cielo. Entonces, nosotros como creyentes, ya en la iglesia, no recibimos revelación, sino recibimos iluminación. Eso debe estar muy claro. Entonces, de esa manera es que el Espíritu Santo testifica de Cristo. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Llegamos hacia nuestro último punto, que es el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Esta es realmente la obra más importante. La obra más importante y principal del Espíritu Santo. El Espíritu no apunta a Él, sino hacia quién. Hacia el Hijo. Una verdad que algunos cristianos pasan por alto cuando se centran más en las bendiciones del Espíritu Santo que en Jesucristo y su obra de redención. Hechos 2 nos muestra la primera actividad del ministerio del Espíritu Santo con su iglesia en la tierra. Muchos pueden hablar en lenguas, muchos pueden hablar de las lenguas repartidas como fuego, haciendo referencia a Hechos 2, y los fenómenos que acompañaron la venida del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Un estruendo y la confusión que había, pensando que estaban ebrios, borrachos. Pero el punto central de su obra es convencer de pecado, de justicia y de juicio, guiando a sus discípulos a evidenciar toda la multitud reunida que había matado al justo y había preferido al homicida. El resultado entonces, la obra principal es glorificar al Hijo. Vamos a Hechos 2 para tener claro esta parte, este punto. Hechos 2, 22 al 24, el apóstol Pedro, después de que el Espíritu Santo hace su llegada, les dice, varones israelitas, Hechos 2, 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿de quién está hablando? De Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro capacitado por el Espíritu Santo. ¿Usted recuerda cómo estaban ellos antes de la venida del Espíritu Santo? No estaban encerrados, no estaban con miedo. Pero cuando el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Dios el Padre, llega, tenemos a un Pedro que se levanta. Recordemos el contexto histórico de ese suceso, era la fiesta de Pentecostés. Cuando hay una fiesta nacional aquí en esta ciudad, ¿qué es lo que usted va a ver rápidamente? Va a haber gente que viene de todas partes. ¿Usted se imagina esa fiesta de Pentecostés? Había varones, o sea, había personas de diferentes partes de todo el contorno donde habitaba, donde estaba Israel, de diferentes nacionalidades que eran precisamente, eran judíos que habían salido exiliados y vivían en otras partes. Pero cuando venía la fiesta de Pentecostés, ellos tenían que regresar y pasar la fiesta ahí en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces había una multitud ahí. Y los miedosos de los apóstoles, con mucho respeto lo digo, antes, cuando viene el Espíritu Santo, se acabó el miedo. Se acabó toda timidez. Y vemos a un Pedro que se levanta, un apóstol Pedro, que exhorta a toda la multitud que estaba ahí. ¿Cuál era la evidencia de lo que estaba pasando? El Espíritu Santo había llegado. Y si usted lee la Escritura atentamente, va a ver que una de las señales que el Espíritu Santo hizo cuando llegó es que la gente entendía las maravillas de Dios en todos los idiomas y lenguajes que había. No es las lenguas esas que usted escucha ahora por internet o escucha en una iglesia que ni siquiera se entienden. Eran lenguajes, eran idiomas. Y los idiomas evidenciaban la grandeza de Dios y la gente se quedaba, ¿cómo podemos entenderles? ¿Se recuerda lo que pasó en la Torre de Babel, donde se confundió la lengua original de los seres humanos en varios idiomas? Acá pasó lo contrario. Póngase a pensar en eso. Aquí, de un momento a otro, todos hablaban y entendían el mismo lenguaje. Y eso era sorpresa. ¿Cómo? Aquí hay, qué sé yo, griegos, hay romanos, hay de diferentes nacionalidades y todos entendemos las maravillas de Dios en nuestro lenguaje. Pero el apóstol Pedro, capacitado por el Espíritu Santo, habla. ¿Y él qué dice? ¿A quién dirige la atención de todos? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. El apóstol Pedro, capacitado por el Espíritu Santo, prueba por las Escrituras la promesa del Padre al enviar al Espíritu Santo en los creyentes y la necesidad de arrepentirse y convertirse en su pecado al rechazar la verdad y la vida. Lea, por favor, ahí mismo en Hechos 2, del 36 al 40. Hechos 2, 36 al 40. El apóstol les dice, sepa pues, hablando Pedro mismo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó con toda esta gente que estaba ahí? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, varones, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el versículo 40 que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Hechos 2:41 nos informa que ese día se bautizaron como 3,000 personas y se añadieron a la iglesia naciente en Jerusalén estas 3,000 personas. Pregunta, ¿dónde ves en este relato que se lleva la gloria el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo obró por su cuenta o conforme al plan soberano de Dios el Padre? Puedes ver con claridad su obra convenciendo a la multitud y capacitando a sus discípulos para hablar del Evangelio y traer convicción de pecado al haber rechazado a su Mesías. ¿Ellos qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero, ¿qué es lo que se ve ahora en muchas iglesias evangélicas? Vemos largos tiempos de éxtasis, de multitudes, hablando supuestas lenguas sin coherencia y hechos vergonzosos fuera de todo orden de Dios. Cuando el Espíritu Santo lo que desea es glorificar a Cristo y su palabra. Buscan las experiencias sobrenaturales con vehemencia, pero les cansa leer y meditar en las Escrituras, cuando es en la palabra de verdad donde está la vida. El Espíritu Santo siempre va a glorificar la palabra de Cristo. Siempre lo va a hacer. Claro, háblales de la palabra y lo próximo es que no duran 5 o 10 minutos porque no la entienden y se aburren. Qué triste cuando eso sucede. En esta iglesia, usted, amado hermano, usted va a encontrar definitivamente, si usted viene a esta iglesia aquí y espera encontrar, qué sé yo, algo, un ministerio de alabanza, puchica, de esos que uno lo deja con la boca abierta, o usted tal vez encuentra una estructura, qué sé yo, grande, funcional, y la comodidad, qué sé yo, de estar sentado en una silla cómoda con aire acondicionado, usted no va a encontrar eso. Yo no le voy a garantizar eso, pero lo que sí podemos garantizar nosotros por la obra que hace el Espíritu Santo es que lo que usted va a encontrar aquí es la palabra de verdad predicada tal cual como el Señor la ha escrito y como la ha revelado en sus Escrituras. Eso va a encontrar. Eso va a encontrar. No estoy diciendo, por si acaso, no estoy diciendo que en algún momento una iglesia más grande esté haciendo algo en contra del Espíritu Santo. Porque la iglesia de Jerusalén creció. 3.000 personas, ¿a dónde las va a meter? A ver, claro, entendemos que la iglesia en principio se reunía ¿dónde? En casas. 3.000 dividido entre 10 casas ya son 300. Y aún es bastante para una casa. ¿Qué casa aguanta 300 hermanos? Pero ya dividiéndolo tal vez, qué sé yo, para que por lo menos entren 30 o 50 por casa, unas 100 casas, ¿no? Ya es diferente. Era una iglesia grande. Y las iglesias grandes son una bendición porque pueden abarcar ministerios, pero nunca olviden. Y lo digo especialmente por la gente que viene y por eso tienen que ser enseñados. La gente viene, pero como la gente viene de un contexto donde es, las experiencias, la comodidad. Viene de ese contexto y llegan a una iglesia que a lo mejor es una iglesia grande, a lo mejor tiene comodidad, piensan que es lo mismo. Cuando se encuentran con la verdad de la Escritura predicada fielmente, que va a reprender sus acciones si es necesario cuando no están caminando en obediencia. Lo va a hacer la Escritura, lo va a hacer. Entonces, lamentablemente, esta no es la verdad para muchas iglesias evangélicas. No es una verdad. Lo que pueden decir y hablar del Espíritu Santo, pero usted no va a ver que el Espíritu Santo glorifica al Hijo por medio de su palabra. No, eso no pasa. Mejores son las experiencias, mejores son las motivaciones, lo que sentimos, y su palabra queda minimizada. ¿Y cómo le glorificaría? Versículo 14. ¿Cómo le glorificaría? Versículo 14, en la segunda parte, dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. La traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: también les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. La idea, amados hermanos, es que el Espíritu Santo recibirá de Cristo toda su revelación que será declarada a sus apóstoles. Toda su revelación fue dada a sus apóstoles y esta revelación quedó preservada por escrito. Sus apóstoles declararían toda esta revelación en sus escritos y enseñarían todo el consejo de Dios. Todas las cosas para la vida y la piedad fueron plasmadas en la Escritura y necesarias para el crecimiento y edificación de la iglesia. El Espíritu Santo lo quería eso, revelar sencillamente la palabra de Cristo. Allá en Hechos 20, 26 a 27, dice el escrito de Hechos: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, el apóstol Pablo hablando en hechos a los ancianos de Éfeso. Él les dice, yo estoy hasta el día de hoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el apóstol Juan allá en 20:31. Juan 20:31, que es el propósito del Evangelio de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en 2 de Pedro 1:3, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria, por su gloria y excelencia. El Espíritu Santo lo que va a hacer es tomar de lo mío. Cristo le dice, toma de lo mío, de lo que es de Cristo, la revelación que Él tiene para su iglesia y nos los declarará, los dará a conocer. Y el versículo 15, si usted lee al final, versículo 15 de la cita base que estamos leyendo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué puede Cristo decir que el Espíritu Santo tomará de lo mío? Respuesta muy sencilla. Porque el Espíritu Santo está en perfecta unidad junto con el Padre y el Hijo. Y todo lo del Padre es lo de Cristo. Toda la revelación de la voluntad de Dios está en el Hijo. Y el Espíritu Santo declara la verdad que es Cristo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El hablar del Padre es el hablar del Hijo en los días postreros. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Espíritu Santo está en perfecta unidad junto con el Padre y junto con el Hijo. Como aplicación, una pregunta les quiero hacer. ¿Debe la iglesia glorificar o adorar al Espíritu Santo por la obra que hace en el creyente? Buena pregunta. Hace algunos años, hace 10, 15 años, había un movimiento para adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad de Dios, perdón, como tercera persona de la Trinidad, es Dios. Y Dios merece toda adoración. Pero es evidente, con lo que hemos visto, que el Espíritu Santo no desea recibir el primer lugar en nuestra adoración, sino llevar toda nuestra adoración para darle la gloria ¿a quién? Al Hijo, a Cristo. Cuando damos gloria o adoramos al Espíritu Santo, nuestra adoración terminará en glorificar al Hijo por medio de su palabra revelada, porque el Espíritu Santo nos lleva a darle la gloria a Él. Si aún persistimos en adorar al Espíritu Santo, escuche esto, y no mostrar la obra del Hijo en nuestras vidas, hemos fallado en nuestra adoración a Dios. Si te das cuenta, es consecuente esto, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina. El Espíritu Santo comparte la misma esencia divina y es Dios. Y merece toda nuestra adoración. Pero cuando vas a adorar al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a llevar tu adoración ¿a quién? Al Hijo. A Cristo. Él no recibe gloria, Él no espera gloria. Él lleva tu adoración a Cristo. Pero si tú persistes en llevar adoración al Espíritu Santo y no mostrar la obra del Hijo en tu vida, no hay un genuino arrepentimiento, no buscas la santificación de tu vida, no buscas matar el pecado cada día, Sigues todavía en práctica de pecado, pero quieres adorar al Espíritu Santo. Tu adoración habrá fallado. Porque el Espíritu Santo, si está en el creyente, Él te va a conducir al Hijo. Una sola conclusión final para terminar. No resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Lo voy a repetir. No resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él quiere llevarte a Cristo. Él quiere que le adores a Cristo. Él quiere glorificar a Cristo en tu vida. Arrepiéntete ahora de tus pecados y vuélvete a Dios, el cual tendrá gran misericordia para perdonarte y guiarte a su reino por la eternidad. El Espíritu Santo está ahí y está haciendo ese llamado constante. Cierro con Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el Señor dice que debes ponerte a cuenta. Acuérdate, el Espíritu Santo hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y guía al creyente a toda la verdad. Pero esa dirección y esa guía terminará glorificando ¿a quién? Al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en cada una de nuestras vidas. Amén. Oremos.